Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, no se me despisten. Ustedes al amorcito de la radio, que da calorcito y que está bien porque el día está absolutamente infame. Caballero Pazos, hola. Muy buenas, muy bienvenido. Buenas.
Muchas gracias, me ha interesado mucho eso de los fantasmas, que sepas.
Sí. Mucho.
O sea, los gallegos ya sabes que tenemos...
Ah, bueno, las megas.
Pues, pero es que son cosas que no crean, ocurren en muchos sitios, ¿eh? Este tipo de historias ocurren en muchos sitios.
A mí me da mucho miedo.
Sí, sí.
Yo que durante un tiempo en la cadena SER trabajé con Germán de Argumosa, bueno, aquello era horroroso. Yo llegaba a mi casa, porque era un programa de noche además, yo llegaba a mi casa con los pelos de punta, no podía dormir, era un espanto. Y asistí a todo aquel movimiento que había de Raimundita y el Palacio de Linares. Hubo, de hecho... Se montó un equipo de investigación dentro del programa que hacíamos y se fueron a pasar una noche al Palacio Linares y yo me quedé en la radio de guardia, ¿sabes? Yo dije que a mí no me metían allí ni Artavino. Pero bueno, ahí está, Raimundita. Carmencita.
Muy buenas.
Muy buenas, Carmen Tomás, ¿Qué tal? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias.
Tú lo de los fantasmas, a ti te dan miedo los de carne y hueso, ¿no?
Sí.
Ya.
¿Qué hay más?
Bastantes más que los otros. Bienvenida. Charo Zarzalejos.
¿Qué tal?
Pues muy bien, estupenda.
Me encantan las historias de fantasmas.
Sí. Oh, ¿pero te dan miedo o no?
Depende.
No,
pero ¿te has visto alguno o no?
No.
Bueno, oye, perdona, Paloma Gómez Borrero contaba, de hecho tiene un libro sobre los fantasmas del Vaticano.
Yo no he visto. Yo
de Roma.
Ninguno.
Y no, afortunadamente.
No he visto, pero recuerdo.
Pero eran
que...
reales, a lo mejor.
Sí.
Sí, eso sí. De los re... No, los que contaba Paloma Gómez Borrero y estaba el famoso monje de la Embajada de España en Roma, que dicen que pasea por allí, que la gente lo ha visto.
No, no lo creo. La Embajada de Roma, lo único que he visto ha sido el niño este que está muerto.
Momificado. Mira. También hay que tener gusto por la decoración. Madre mía, tiene un niño momificado.
Perdona,
allí,
pues
por
ahí
favor.
Está, ¿eh?
Ya,
el
claro que está.
Preferente.
Yo lo que no sé es cómo los embajadores consiguen convivir
y
con ese niño.
Me daba un
allí,
poco de yuyu pasar por delante.
¿Cómo no te va a dar yuyu?
Pero.
Por favor.
Reconozco que esas historias me pasaron.
Que no.
Bueno, pues vamos con historias más prosaicas. Estamos muy pendientes de esa decisión que va a tomar el Tribunal Supremo, que no sabemos si la va a tomar hoy, mañana, pasado, porque ya nos han dicho que cuidado, que esto a lo mejor no es tan rápido. Yo tenía la esperanza de que saliera la decisión mientras estamos en esta tertulia, pero no sé por qué me da.
Como que no.
En fin.
Hay mucho desacuerdo, o sea, claro, se tiene que poner de acuerdo y hay mucho debate. Son muchas personas que piensan distinto y ahí todas las opciones están abiertas. Y yo creo que la única que no va a salir es la que a mí me parecería más justa. O sea, cuando dos personas firman un contrato y yo creo que a los dos les interesa que ese contrato tenga fe pública y esté registrada, se debería de pagar a medias. O lo eliminas, que es mi opción.
Sí.
O sea, se elimina porque...
Porque hay que pagar impuestos por
paga,
estas
pues,
cosas.
100 euros, una tasa, 50 euros, lo que cuesta un papel. Porque qué más da que el papel diga que es 1 millón o son 250.000. No veo la diferencia para que un papel se registre. Entonces, o lo eliminas, que no parece, o lo pague, que lo paguen a medias.
A pachas.
Claro, porque a las dos partes les interesa.
Fíjate, creo que el debate, aparte del tema de fondo, yo creo que va a estar en... El tema de la retroactividad. El tema de la retroactividad yo creo que va a ser va a ser complicado. Y luego,
y luego que también Bruselas, porque oye, al final somos un país europeo, afortunadamente, estamos dentro de la Unión. Luego los tribunales en Bruselas suelen poner firme. Anda que no hay sentencias que han tenido que ser recurridas en Bruselas, es el que ha venido rehecha esa sentencia, ¿no? Entonces también yo creo que desde ese punto de vista, yo creo que también el tribunal se debe de atar con papel de fumar para que no una sentencia que ya ha sido polémica y que está en boca de todo el mundo, pues acabe siendo vuelta atrás por un tribunal superior.
Hombre, las posibilidades quiero decir que son muchas. Desde que se decida que esto es retroactivo desde el principio de los tiempos, hasta que solamente de 4 años para acá, hasta a partir de ahora, hasta que lleguen al tema de las pachas que decía Carmen.
La primera es muy difícil porque es un impuesto. Entonces, la gente está diciendo que da igual que sea un impuesto. No, los impuestos tienen una prescripción. Entonces, como mucho podrá decir, si es que se manifiestan en ese sentido, que como mucho podrá reclamar 4 años. Pero lo demás, esto de que están diciéndole a la gente 15 años, no sé qué, que les están mareando a la gente. Pero bueno.
Es un impuesto ilegal, quiero decir. O sea, no es ilegal que lo hayan hecho pagar a una, a una parte.
No, lo que dice la Ley General Tributaria. No. Perdona, entonces ahora hay que...
Será abusivo, pero no es ilegal.
Si quieren ustedes, cambian el criterio de la Ley General Tributaria, que no sé si un tribunal superior, porque entonces hay que cambiar la ley. O sea, un tribunal puede decir lo que piensa, pero como hay una ley que dice lo contrario de lo que van a decir, si es que dicen que lo tiene que pagar la banca, tiene que cambiar el gobierno la Ley General Tributaria, que es la que dice que lo tiene que pagar el cliente. Entonces, no hay, son muchos frentes abiertos.
Bueno, pues
por eso no es fácil.
A ver qué es lo que decían. Lo cierto es que esto no se ha llevado bien, ¿eh? Porque al final se ha generado una polémica, por un lado. Por otro lado, se ha puesto en entredicho, de alguna manera, la imagen de la justicia española. Después no se ha explicado bien. Se han generado muchas expectativas en la gente que en cuanto, en fin, le tocan el bolsillo, pues, oye, salta. Y se han generado esas expectativas y tú dices, Carmen, que esto no puede ser con efecto retroactivo porque se han generado también esas expectativas. Oye, desde la propia Organización de Consumidores hemos tenido aquí hace un momento a su portavoz y decía que ellos van a seguir luchando para que esto sea retroactivo. Quiere decir que esto no se ha llevado bien, ¿no? Por parte de nadie, me da a mí la sensación.
Hombre, no ha habido... Ya desde el mismo momento en que se supo que el presidente reunía la sala de los 31 como para revisar o para mirar la sentencia dictada previamente, ya a partir de ahí ya el follón está organizado. Y a esto yo creo que ha habido un error de comunicación bárbaro. Y ahora, claro, surgen las especulaciones que comentaba antes Carmen, ¿no? Que si tiene que ser ad eterno la retroactividad.
Claro.
Que...
No, me parece que en el balance lógico, tú como contribuyente, efectivamente tienes la posibilidad de ser inspeccionado un determinado tiempo atrás, que efectivamente todo lo que tenga que ver con impuestos, que la ley no funcione como una ley del embudo, sino que funcione con el mismo ancho en un sitio y en el otro. Y parece razonable pensar que en una marcha atrás, la marcha atrás afecta al periodo que desde un punto de vista fiscal se ve afecto por revisiones, que siempre es un periodo X para atrás, esos 4 años que Carmen apunta.
Es que es un impuesto, es una cláusula a suelo, no es una cláusula del contrato, sino que es un impuesto. Es como si el IVA...
Que recauda la Hacienda.
Bueno, las comunidades autónomas. Imagínate que ahora un tribunal dice que el IVA de no sé qué está mal... Entonces, ¿qué le reclamas? ¿A las que te han vendido los pañales o al que te ha cobrado el IVA indebidamente? Pues lo podrás reclamar a Hacienda, pero no a la marca de los Dodotis, que te ha cobrado lo que Hacienda decía que tenía que cobrarte.
Hay otro tema que hemos tratado también con OCU, porque ha puesto en marcha esta organización, digamos, un mecanismo para conseguir algo que por lo visto ya se prometió en 2011, se dijo que se iba a hacer, que es reconocer el tiempo del servicio militar para que compute de cara a las pensiones. No sé si qué es lo que opináis vosotros sobre esta cuestión, si creéis que esto es justo, no es justo.
Volvemos a lo de siempre. ¿Desde cuándo?
Claro, y si estabas trabajando, pero si estabas estudiando, no estabas generando tampoco ningún... ninguna forma de cotización.
Pero ya. Me imagino que afectará si quieres computar toda la vida laboral a la hora de la pensión, porque si
claro.
No, anda que no se queda lejos la mili.
Para mucha gente, fíjate.
No, pero si no estás trabajando, o sea, si a ti te llevan a la mili a los 18 años, que era a no ser que pidieras prórrogas y tal, o gente que estaba trabajando y cotizando, y por lo tanto su vida laboral se frenó. Pero
hombre,
si
ellos suponen que has hecho un trabajo para, digamos, el país. Este es el argumento.
No, que no lo sé, no lo discuto. No,
tengo criterio, me lo tendría que empollar.
Bueno, pues nos lo empollaremos para cuando esto se ponga
ahora,
en
hay
marcha.
Una cosa que sí que reformaron y es que las mujeres que han tenido hijos les tienen una pensión mayor, un 5%,
5, 10%, 10% y hasta 15%.
Hasta 15. Exacto, depende de los hijos que has tenido. Por ejemplo, dos, el 5% te va a aumentar. Y de hecho ya se está haciendo.
Ya
o sea,
se paga,
eso ya entra en vigor, ya se paga.
Sí, sí.
Entonces, bueno.
Pues una esperancilla más. Luego.
Total, como el sistema de pensiones no tiene agujero ni nada.
Ya, por eso.
Pues no importa.
Lo natural es que se tienda a incorporar toda la vida laboral a la hora del cálculo de una prestación, porque en último término, la sociedad antes, pues efectivamente se suponía que ibas ganando más salario conforme ibas incrementando y el sistema trataba de alguna manera de proteger. Sistema de seguridad social que fundamentalmente nace en España en la época de la dictadura, que es decir, que es un concepto muy atendiendo,
muy
digamos,
mira.
Al derecho del trabajador. Sí, la seguridad social es bastante franquista desde ese punto de vista.
Y
al menos tiene ese pecado de nacimiento, si le queremos poner un pecado, ¿no?
Bueno, si miramos los periódicos, hay dos temas de los que venimos hablando desde hace tiempo, pero que me surgen una y otra vez, porque siempre hay informaciones nuevas. Por un lado están las famosas cintas de Villarejo. Ahí está, señor Villarejo, sacando cintas, aunque no se sabe quién está filtrando todo esto, que
son,
es lo que me
son
trae
de él,
loca, ¿no?
Y otra cosa es que las esté filtrando él.
Claro, porque alguien desde la cárcel puede filtrar algo.
Eso bueno, estábamos comentando antes de entrar, Carmen y yo, que para mí uno de las claves de toda esta historia es saber quién lo está filtrando. Yo tengo la convicción, me puedo equivocar, pero tengo la convicción de que no es el señor Villarejo. O sea, yo de verdad lo
digo. Yo tampoco.
Bueno, pues creo que el señor Villarejo
pues
no
habría
está
que mirar,
filtrando nada desde la cárcel.
Y lo estoy diciendo desde el principio.
Pues hay que mirar dos cosas. Uno, quién más tenía acceso a esas cintas. Y tres, busca al beneficiado, ¿no? Y sabrás más o menos por dónde va el asunto, a quién le beneficia
policía,
esto, ¿no? Porque al final están los de entrada los dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, perjudicados. Y andan el uno por el otro echándose a Villarejo a la cara sin tomar ninguna determinación al final.
Hay una
¿no?
agencia de detectives que creo que está ahora desaparecida, que es Método 3.
Sí,
que
bueno,
que
los del
la cinta, que es la salsa de cualquier engrudo.
Entonces, los de los micrófonos en los
y
floreros.
Ciertamente, uno de los perdedores de todo este tinglado han sido precisamente ellos. Es decir, la agencia está prácticamente ha desaparecido, es una desaparecido por completo. Y efectivamente, como dice Villarejo en la cinta, estaba dirigida por una argentina de origen gallego, a la que tuve oportunidad de conocer en alguna
Marita,
ocasión.
¿No? Se llama Marita,
sí, señor, Marita.
¿No comerías con ella o algo? No vaya a ser que te grabara.
Tengo que revisar la agenda. Bueno, yo de todas maneras no manejo secretos, con lo cual en eso puedo estar a salvo.
No, si ahora ya no es lo que tú manejas, es lo que te cuenta el otro. Y también
claro.
Te perjudica que el otro te cuente cosas y tú depende de lo que te haya contado.
Yo en mi inocencia pensaría que es Villarejo el que de alguna manera está pasando la cuenta a todo el mundo, pero es posible que efectivamente no sea así porque el razonamiento es un poco lo que apuntabais antes. Realmente, ¿en qué le beneficia a él, no?
A él en nada.
Realmente, entonces, bueno, se trata de especular si puede haber alguien detrás que no estaba metido en estas cosas con seguridad y que pueda tener interés en que la vieja política se vea afectada porque realmente se tira indistintamente a un lado y otro.
Sí, decir, lo que sí da un cierto pudor, o por lo menos a mí me lo da, es ver cómo los políticos se atizan con esto. Cuando realmente ha quedado demostrado por esas relaciones que tanto la ministra de Justicia como la que fuera secretaria general del Partido Popular se han reunido con este señor. Han tenido un cierto grado de amistad, llamémoslo así, ¿no?
De y compadreo,
aquí,
incluso.
Exactamente. Compadreo. Y aquí una no dimite ni el tato. Y encima se acusan los unos a los otros de lo mismo por lo que ellos han pecado. Entonces,
bueno,
esto a mí me produce un sonrojo.
Yo
de verdad.
Distinguiría, porque aquí también hay doble vara de medir. O sea, cuando hablan de las conversaciones de la ministra, es un chantaje al Estado y cuando hablan de Cospedal,
eso es lo que dice el Partido Socialista.
Pues yo te digo,
pero desde el Partido Popular hacen exactamente lo mismo.
No, espera un momento. No, claro. Digo que aquí el Partido Socialista, que fue, vamos a decir, fue el primero y el que tenía que haber tomado una decisión sobre la ministra de Justicia y no la tomó porque era la cloaca, porque era un chantaje al Estado, porque nosotros no vamos a ceder a un chantaje al Estado, ¿vale? No haces nada, no dimites, porque tú eres muy tuya y tú no has hecho nada. Y ahora sale Cospedal y el PP, que diga lo mismo, me da igual para lo que yo digo sobre lo que yo pienso. Resulta que ya no es la cloaca, ya no es chantaje, ahora es una conversación tremenda, horrible, asquerosa, no sé cuántas, no sé qué. O sea, vamos a ver. Los dos os han pillado con el carrito de helado a los dos partidos.
Pues
y todavía no sabemos todo.
Claro.
Y todavía no sabemos todo.
Pero es curioso, las conversaciones no, reconoceremos que no pueden ser más vulgares. Es decir, cuando a mí escuchar una conversación de este tipo, tengo que hacer cierto esfuerzo porque el lenguaje que utilizan es todo como
es
muy...
horrible,
es muy de bar. Lo que yo me pregunto es, ¿cómo rayos se produce una situación en la que, con las cloacas del Estado, porque es evidente que este personaje no puede venir de otro sitio, se mezclan líderes políticos de primer orden? Es decir, ¿qué pasa? Que no hay un servicio, diríamos, de seguridad, de información dentro
pues
de los partidos
CNI, no sé
para, poder atender estas cosas sin que tú tengas que recibir en tu sede a un personaje que al final, ¿qué es lo que dice? Es un auténtico malabarista de
las
desinformación.
Palabras, sí.
Porque,
ya sabes,
¿realmente qué dice este
nada.
Hombre? No dice nada, enreda todo el mundo.
Y la mitad de las cosas que dice son mentiras, yo creo.
Y fíjate que debe tener unos cuantos millones, porque por eso está en la cárcel, debe tener unos cuantos millones.
Hombre,
es decir, que se pueden hacer millones de euros en base a conversaciones de bar. Es una paradoja. Claro. ¿No?
Es que a ti te viene alguien diciendo, sé de ti esto y te pido pasta, si quieres que no, pues si lo has hecho a lo mejor caes. Porque si no has hecho nada, a lo mejor no le das tanta cancha.
No sé, ya el simple hecho de reunirte con este...
Bueno, era un comisario, vamos a ver, pero que era un comisario en ejercicio.
Sí, sí.
Era un comisario en ejercicio que según los gobiernos iban pasando, iban utilizando sus servicios como comisario. Luego ya derivó en que ya se resulta que extorsionaba a todo el mundo y utilizaba lo que hablaba contigo para extorsionar a su vez a otros. Pero que lo han utilizado los distintos gobiernos de PP y PSOE, ahí seguía de comisario.
Lo veremos en alguna serie, seguro.
Sí, bueno, veremos
unos cuantos capítulos.
Más. Sí. Bueno, yo lo que espero es ver alguna dimisión por parte de alguien, ¿no? Por lo menos, o un acto de contrición, decir, pues miren, sí, señores, que desde nuestro partido me da igual que sea, pues ha hecho esto, ¿no? Y muy mal. Muy mal
menos,
nosotros, muy mal el enfrente, pero muy mal nosotros
también.
O por
lo menos,
¿no?
Vamos a ponernos de acuerdo en si es un indeseable y
exacto,
es un chantajista y no sé qué,
claro.
No le hacemos caso para nada.
Exacto.
Ahora,
o
si
le hacemos caso para todo.
Si le hacemos caso para Cospedal, le tendremos que hacer caso para Delgado, ¿no?
Eso primero sería lo más interesante.
Claro.
Que hubiera un acuerdo entre los dos grandes, que de momento son, y es lógico porque los otros dos no existían, Podemos y Ciudadanos, eran muy poquita cosa, lo interesante sería que PSOE y PP llegaran a un acuerdo. Gemen ustedes, este señor, como es un indeseable, atenta al Estado, graba ilegalmente, no sé qué, no existe, o sea, nada de lo que diga existe. Pero no va a ocurrir,
porque lo
van a utilizar para masacrar al adversario, unos y otros. Y aquí estamos todos, pues eso, la abuela fuma.
Al sobresalto.
Bueno, hoy hemos tratado un tema muy preocupante, sobre todo a raíz de los acontecimientos en los últimos días. Hablo de los grupos cada vez más numerosos de grafiteros que están provocando unos altercados impresionantes en el metro de Madrid y en el de Barcelona.
Sí.
Este fin de semana, y hemos hablado antes con un vigilante del metro de Madrid, que además forma parte del sindicato Uso, nos estamos encontrando solamente en este fin de semana ha habido el otro día un grupo en la estación de Las Rosas de 46 encapuchados, que se dice pronto.
Es más que grupo,
que
casi.
Han, exactamente, que aparte de pintar los vagones, han rociado con un spray tóxico a dos policías. Yes. Los vigilantes ya no saben cómo protegerse. Se conectan estos vándalos por redes sociales. Han puesto precio a las pintadas. Es decir, ofrecen 13.000 euros a quien quien consiga pintar el vagón de Alfonso XIII del metro, que está en estos momentos en exposición, que fue ese famoso metro en el que hizo el viaje hace unos días el rey Felipe VI para conmemorar el centenario del metro. Oye, que en 4 días hemos tenido ataques vandálicos de estos como en 5 estaciones, con unos gastos importantísimos para el contribuyente, porque oye, nos decían el otro día que en lo que va de año se han gastado ya más de 1.600.000 euros en limpiar las pintadas de estos atorrantes, Dios, que no sé ni cómo llamarles. Pero no se sabe muy bien cómo meterles mano, a pesar de que muchos de ellos están identificados por las cámaras de metro. Yo no sé si habría que aumentar las penas, porque estos chicos, a la hora de la verdad, tampoco sabemos qué les pasa cuando los pillan, ¿no?
Es que es un gamberrismo, que en fin, llamo gamberrismo y no sé qué otro término se puede utilizar, pero muy sofisticado, porque se comunican por redes sociales. En principio tú ves a un tío haciendo un graffiti de estos y bueno, pues no te parece, y de repente aparece el más. A mí me parece que es complicado de...
Oye, pero que han obligado a un maquinista a mover el tren para tener más luz.
¿Qué pasa?
Para poder pintar mejor. A otros han
tirado el freno de alarma. Lo que habrá que hacer es reforzar la seguridad.
Pues algo habrá que hacer.
Y al primero que esto detenido y ya está.
Pero no tenemos una policía que es de las mejores en el rastreo de internet y tal. Pues lo que hay que hacer es acabar con estos chicos. ¿Y cómo se acaba? Pues con la policía.
Y con sanciones.
Y con sanciones. Y si son menores, que paguen sus padres. Ya verás que pronto, acordaros cómo acabó la Kale Borroka. ¿Por qué acabó? Porque empezaron a pagar los padres los destrozos.
Y lo malo de esto es que en principio dices, bueno, pues hacen destrozos. Pero es que un día podemos tener un disgusto serio.
Hombre,
el de Barcelona.
Este ya dos policías heridos. Oye,
y tuvo una crisis de ansiedad terrible el maquinista del de Barcelona. Y ojo, que esto empezamos con pintaditas y
pues algo debemos estar haciendo mal, porque nos contaba este vigilante que vienen grafiteros del extranjero solamente ya a pintar los vagones de metro de Madrid. Con lo cual, debemos dar más facilidades que en otras grandes capitales, me imagino yo, porque oye, para que se venga un señor del Quinto Pino a tirar de spray, pues algo estaremos haciendo regular, ¿no?
Bueno, ha habido una época, de todas maneras, con esto del arte urbano y este tipo de cosas, que se empezaba a mezclar lo que es arte urbano con lo que es vandalismo. Claro, llega un momento
en que
amparado en esa especie de, bueno, yo soy un artista y tengo derecho a pintar y a manifestarme como me parece, donde me parece, pues claro. Entonces llega el momento donde tú tienes que tomar como representante de la ley, pues se tiene que tomar medidas y hay sanciones y la gente las tiene que pagar. Es decir, no hay manera en una sociedad compleja, cada vez más compleja como la nuestra, de evitar este tipo de cosas, si no es ateniéndonos a la ley. La ley está para eso.
Pues ya veréis cómo, si pillan a estos vándalos, alguien saldrá con lo de la libertad de expresión, que también es hacer grafitis
libertad
en el metro.
De acabo de decir. En una fachada, oye, tú te vas a Londres, te vas a Filadelfia, que es la ciudad que más conozco, y hay unos grafitis inmensos, algunos de ellos preciosos, otros no. Ahora, el metro está limpio.
Hombre,
el metro, que es una porquería, el metro de Filadelfia, pero está limpio. ¿De qué?
No, porque una cosa es que te den una pared oficialmente para que hagas algo, y otra cosa es que de forma pues te dediques a pintar los bienes públicos.
Eso no es libertad. Para mí no es libertad de expresión.
Oye, y poniendo en peligro la vida de los viajeros del metro, que activan el freno de emergencia, que frena de golpe, la gente se cae, agreden en Barcelona a una embarazada, le han rociado la cara con spray.
Mira tú qué gracia.
A estos dos policías con sprays tóxicos.
Eso no es libertad de expresión.
Igual que se encuentra la mayor parte de las veces, pues a los del fútbol que se pelean entre ellos, y acordaros de que se pasaron meses, pero que revisando las cámaras, mirando bien y tal, acaban descubriendo quién es cada uno de ellos, pues ala, ahí tenéis trabajo.
Bueno, en este caso a lo mejor las madres de los grafiteros deberían hacer algo. Es que antes hemos estado comentando la noticia noticia, nos llega desde México un ladrón que se sube a un autobús a robar.
Ah, sí.
Y resulta que entre los pasajeros iba su madre, que se ha quitado la chancla, atención, ya chancletazos, lo ha puesto firme. Ha llevado a la policía y la ha llevado hasta la comisaría. Ella le acompañó después a su hijo, pero a chancletazo limpio. O sea, que es una noticia estupenda.
A un hijo le adoras, pero no tienes por qué dar por bueno todo lo que hace.
Pues no, pues las madres de los grafiteros, en fin, que si el niño tiene en casa un montón de sprays y sale con los bolsillos así como infladito, pues lleva los tubos, pues hombre, también.
Pero estamos como siempre, es que tenemos que educar a nuestros hijos en el respeto a las cosas comunes, o sea, es que yo veo que la gente, los niños tiran los papeles y los al suelo, los padres no le dicen nada, está todo lleno del día de Halloween, es que ibas por ahí y está todo lleno de porquería, o sea, pero vamos a ver. ¿Pero dónde están esos padres? Es que también
perdona,
hay una
dejación es que esos padres
absoluta.
Son los que hacen exactamente lo mismo cuando van al fútbol, bueno, por ejemplo, y dejan eso arrasado.
Y los que montan follones a un profesor porque el profesor le dice al niño, oye, que tienes que estudiar más o te quedas 4 días sin descanso. Entonces va el padre y en vez de averiguar, oye, ¿qué ha pasado? No sé, va y le monta un pollo porque su niña, pues mira, no, todos tenemos hijos. Y todos adoramos a nuestros hijos, pero no estamos tan tontos como para no saber cuando tu hijo hace el idiota, el gamberro.
Pero es que ese niño es un potencial. Ese niño es un potencial.
Pues delincuente casi.
Acaba grave. Si tu padre le pega al profesor, pues ¿qué menos vas a hacer tú?
Ya,
que a ti luego viene el bullying, el acoso, los teléfonos y se sofistica encima.
En fin, que tenemos más cosas que comentar. En cuanto Ceballos nos ponga unos bonitos anuncios publicitarios que animen esto.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Visita con Cercanías Madrid el patrimonio cultural que posee el eje que discurre desde las estaciones de Atocha y Nuevos Ministerios. Renfe te acerca a la mayor pinacoteca del arte clásico, el Museo del Prado. En tren también se puede llegar al Centro de Arte Reina Sofía, al Thyssen, al Museo de Ciencias Naturales o al Museo Arqueológico. Todo un entorno cultural y artístico a un paso de las estaciones de Atocha, Recoletos y Nuevos Ministerios.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Seguimos en nuestra tertulia de mediodía, en Buenos Días Madrid, con Carmen Tomás, con José Manuel Pazos, con Charo Zarzalejos. Y seguimos comentando la actualidad, esa parte más llamativa que sale en los periódicos, en las primeras páginas y otras que salen en otras páginas más disimuladas, pero que nos sirve un poco para desengrasar la conversación. Me voy a las primeras páginas de los periódicos. La iniciativa España Ciudadana, ya saben ustedes que organizó este fin de semana un acto en Alsasua, en homenaje a la Guardia Civil. Bueno, pues se ha montado la Mundial. Primero porque recibieron de todo por parte de algunos de la zona. Pedradas, insultos, follón por todos lados. Y después porque ha llamado bastante la atención la postura prácticamente unánime de todos los miembros del gobierno, poco más o menos que culpando a quienes hacían el homenaje a la Guardia Civil en vez de culpar a quienes boicotearon ese acto. No sé a vosotros, pero a mí me ha sorprendido bastante, ¿no? Esta actitud.
A mí me parece lo más grave que pasó ayer, o sea, que el gobierno salga diciendo, incluso esta mañana el ministro Marlaska, el ministro del Interior, culpabilizando a los que van a defender a la Guardia Civil, a la Constitución, a apoyar a... Porque sabes que la Guardia Civil la quieren echar de Navarra. Y entonces, o sea, el gobierno de Navarra, con el apoyo del Partido Socialista de Navarra, quieren echar a la Guardia Civil de Navarra. O sea, que es el colmo. Entonces, esta plataforma, a la que se sumaron un montón de personas de distintos partidos, de, por supuesto, las derechas, que dicen ahora, a defender a la Guardia Civil y a la Constitución. Entonces, que pacíficamente esta gente quiera defender a la Guardia Civil y los energúmenos sean los que tienen, o sea, los que crispan son los que van a defender y los otros no. Y hay que recordar que ayer estaba por la calle el carnicero de Mondragón,
sí,
que tiene en sus espaldas, que aunque haya salido de la cárcel, que es lo increíble, que esté en la calle después de haber matado a 16 personas, entre ellas a una niña de 13 años, el que tenía que tener... los que tuvieron que tener el apoyo de la Guardia Civil y que los tenían que ir cubriendo, mientras el de Mondragón era el rey de la fiesta.
Mencionaba las palabras del ministro del Interior, de Grande Marlaska. Vamos a escucharlas.
Y quizás para defender a la Guardia Civil, para defender la españolidad de Alsasua, la españolidad de Navarra, se pueden plantear acciones mucho, por así decirlo, o que no conlleven o no determinen la posibilidad de crispación o de incidentes.
Bueno, en palabras de Grande Marlaska, efectivamente, esta mañana en la cadena COPE. Es decir, para no crispar,
no vayas,
no organices homenajes y no hagas nada, no vaya a ser que los demás se molesten.
¿Me dejáis un momentito? Mira, ayer un amigo mío ponía el siguiente ejemplo. La primera chica estudiante negra que quiso entrar en... ¿Estaba crispando o estaba defendiendo sus derechos? No, es que a veces todos estos que se les llena la boca con tantas cosas, los derechos humanos y no sé qué, pues gracias a esa joven negra que dijo, no, yo me monto en el autobús, y se montó y se lió parda. ¿Ella fue la que la lió parda o ella estaba defendiendo su derecho como negra o como blanca o como quiera que sea a subir en ese autobús? Pues ala, que hay que la
obvio.
Reflexión para que la hagan.
A mí la verdad es que me ha dolido la reacción que está habiendo, porque el argumento es que es un argumento muy, muy, muy sibilino, muy, muy cruel. Resulta que crispan los que defienden la ley, los que defienden el derecho de la gente a vivir tranquila, los que crispan son los que te lo impiden. Ayer decía el ministro Ábalos en una entrevista que claro, que con ese acto se les da cancha, como que se les da escenario. Oye, porque las cosas no se cuenten no significa que no existen, ¿eh? Y lo que vimos ayer es la cultura que ha dejado impregnada ETA en muchísimos sectores del País Vasco, porque ojo, te vas a cualquier otra parte de España y puedes tener un follón y te puede... pero lo de ayer es el prototipo de kale borroka, caras tapadas, consignas, tíos que se cuelan para tocar las campanas. O sea, ¿cómo? Luego podemos decir, oye, pues a lo mejor se hubiera podido hacer de otra manera, no lo sé. Lo que sí sé es que entre los que asistieron al acto y los que intentaron boicotearlo, voy a estar siempre con los que fueron al acto.
Claro.
Solo faltaba que estos energúmenos, que no tienen compasión de nada, ni de nadie.
No, que en Alsasua hay zonas pueblo donde no puede pasar la Guardia Civil.
¿De qué, hombre?
Que es que no puede entrar, que no puede ir a un bar, que no puede ir con su novia a pasear. Pero en Alsasua.
Es curioso que luego, además, estos discursos se construyen un poco en nombre de la libertad. A mí me sorprende este tipo. Es decir, que cuando haces discursos que puedes mezclar en una conversación aspectos en los que se supone que defiendes la libertad de expresión, y luego resulta que cuando te encuentras... Aunque fuera una minoría, me da exactamente lo mismo. Efectivamente, en Alsasua pasará lo que estáis describiendo y habrá una población que mayoritariamente esté en contra de que si está la Guardia Civil o no esté. ¿Y eso qué tiene que ver con el hecho de que haya un sector minoritario? Y precisamente si la democracia se constituye es básicamente para buscar equilibrios entre mayorías y minorías. ¿Por qué no tiene un gobierno detrás que defienda esas posiciones y que evite que esas minorías se vean afrentadas? Yo, es algo que no comprendo. Y se hace en nombre de la libertad, que me parece una ofensa a los que creemos que efectivamente debemos de vivir en un país libre, ¿no?
La mejor manera de no generar crispación es estarte callado.
Es no denunciar.
Tú te callas y ya está, ¿no?
Y qué valentía esas minorías que son capaces, porque el entorno puede ser cualquier cosa menos amigable, menos cómodo. Y dedicar tu tiempo a defender derechos de minorías, yo creo que es algo que es ejemplar.
Si hubiera sido así, las minorías, la minoría negra, la minoría gitana, la minoría ahora que esas minorías que se callen y que se aguanten y tú a tu gueto y no salgas del gueto porque crispas.
Exacto.
Y estos son los mismos que luego defienden la libertad de la mujer, la libertad de los derechos humanos.
Falso,
de la... Todo
vacuo,
falso.
Vacuo,
se les cae el tenderete, vamos.
Pues sí, no ha estado aquí muy, muy fino el gobierno, desde luego. Acabo ya con una imagen que, en fin, las redes sociales dan mucha vidilla. Esa imagen de Matteo Salvini en las inundaciones de Venecia, 29 muertos y este señor haciéndose un selfie.
¡Qué lamenta!
Con el dedito así como diciendo ok y con su chaleco reflectante. Bueno, le ha caído la del pulpo porque no parece que sea la imagen. ¿Qué manía tienen los presidentes de gobierno, los primeros ministros, quiero decir, las grandes autoridades, no están para andar brujuleando por las redes sociales y haciéndose selfies, y menos cuando hay 29 personas muertas?
¿Y cuando eres el primer ministro de un país que ha tenido 30 muertos, que está medio país destrozado? A mí, de verdad, me al otro día me hizo gracia. Estuve con un profesor italiano que da... Y hablando pues de la situación política y tal, y yo le digo, oye, pues aquí tenemos, dicen que hay extrema derecha. Los españoles no sabéis lo que es la extrema derecha. No tenéis ni idea.
Gracias a Dios, no.
De lo que es la extrema derecha de verdad. Daros una vueltecita por mi país, decía, y eso es la extrema derecha.
Date una vueltecita por Brasil.
Date una vueltecita,
momento,
¿no?
Bueno,
a mí me parece tremendo.
Ahora lo tenemos perdido, los que como tú, Eli, piensan que eso de que los primeros ministros no deben de hacerse con las redes sociales,
¿verdad?
Es que el mundo se ha convertido básicamente en una convivencia, y de hecho, uno de los fenómenos que se está investigando y tratando, incluso a nivel económico, es la capacidad que tienen los líderes, incluso empresariales, de llegar a sus accionistas saltándose todo el proceso intermedio y el riesgo que supone para otros accionistas el que de pronto, pues fumándose un porro, como ocurrió con el presidente de Tesla, salga en un vídeo que sale por los... y la acción se hunde violentamente. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que se está produciendo un proceso de conexión entre el máximo líder y sus seguidores, accionistas, o como queráis llamarle, según las categorizaciones. Y eso es un riesgo importante para el sistema, ciertamente. Y sin embargo es una tendencia, por eso te digo que me parece que lo tienes difícil.
Lo tengo perdido, ¿no? Ya perdido. Completamente. Que los presidentes de gobierno, los primeros ministros, en fin, los presidentes de un tribunal supremo, todos estos que dejen de brujulear por las redes sociales haciendo el ridículo, esto lo tengo perdido.
Yo creo que lo tienes perdido. Creo.
Es que se ha perdido el sentido del ridículo.
Ya, no, y el sentido común. También se ha perdido. O sea, en fin, que Salvini se la ha llevado. ¿Qué quiere decir? Se ha llevado la del pulpo. No sé si le importará
pero
mucho.
La han echado, ¿no? Porque hay otros
le van a echar, por Dios.
Es verdad,
una
le han
semana,
echado.
O sea, que
a este señor no le echa
Twitter
absolutamente
nadie. Se lo tendría
nadie.
Que hacer mirar, ¿eh?
Un poco.
Bueno. Qué es lo que deja y qué es lo que quita.
Bueno, que os mando otra vez a la calle. Lo siento porque el día no está para andar por ahí, pero no os va a quedar más remedio, compañeros. José Manuel Pazo.
Hay cosas peores.
Hasta luego.
Adiós, Eli.
Hasta el próximo día, Charo Zarzalejos. Un placer. Vienes de escocés a la última, Vamos, esto es lo más.
Pues
lo más en tendencia.
Pues es de hace 2 años.
Bueno, oye. Pero, oye, hay que por eso, el que guarda, encuentra. O como era aquello que decías.
Las vascas siempre han vestido muy bien.
Pero si lleva el escocés. entonces este año?
Muchísimo, pero me mira que se la ha puesto sin enterarse, será posible. Pues nada, a lucirlo por la calle. Hasta luego, Carmen Tomás. Ahora llega música, ¿eh? Cuidado, no se nos vayan porque tenemos a un artista muy, pero que muy interesante.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Este martes, desde las 8:30, cuarta jornada de la competición europea. Atlético de Madrid, Borussia de Dortmund.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Sí, vivo aquí, sentado en este banco, en medio de la jungla de Nueva York. Sí, ese soy yo. Yo era pintor, dibujaba el cielo naranja bajo el sol de Manhattan. Sí, ese soy yo.
Martín Romo, bienvenido de nuevo.
Muy buenas, del
¿Por
Valle.
¿Por qué vienes disfrazado, compañero, si todavía no ha llegado carnaval? Porque ¿ha salido el Halloween?
Claro, tengo que amortizar.
Será posible.
El disfraz.
Vienes con disfraz.
Claro, porque está muy calentito. Vengo con disfraz y vengo con buena música.
Ajá.
Disfraz se llama el nuevo trabajo de Emilio Esteban, que le hemos tenido dando pasitos en esto de la música para abandonar ese lugar donde hace ya años él partió y empezó su carrera musical. Ha cruzado sus caminos con grandes nombres del mundo de la música y ha dejado huella. He estado trabajando ese tiempo para otros o con otros y ha dicho, hombre, voy a sacar disco, un nuevo trabajo. Le ha titulado Disfraz y este Vagabundo, ese tema que suena, es su carta de presentación.
Emilio, bienvenido, muy buenas.
Buenos días, ¿cómo estás?
Que decía yo que has venido con la guitarra, pero que sí. Tenías que haber traído el piano, el bajo, la trompeta, la batería.
Pues todo,
tocas,
¿no?
Tocas todo, claro.
Sí.
Tocas todos los palos, eres como un hombre orquesta.
Sí, así me llaman algunos, pero no me gusta.
No te
me
gusta.
Llamen así, ¿no? No.
Bueno.
Igualmente, yo me considero guitarrista, aunque toque todo eso.
Un guitarrista que, como decía Sergio, se ha estado ocupando mucho de los demás.
Sí.
Y se ha descuidado un poco a sí mismo hasta que has llegado y has dicho, se acabó, voy a dedicarme a hacer mi disco, ¿no?
Y mis canciones, como a mí me gustan. Esto ha salido con Warner otra vez, como el primer disco, solo que esta vez lo he producido yo todo mío, mis composiciones, todas mis composiciones, ¿no?
Entonces, voy a decir que no eres un hombre orquesta.
¿Has dejado meter mano a alguien en el disco o no?
No. Bueno... He dejado meter un poco mano a Nur, que es una artista increíble, que de hecho ha estado aquí cantando también.
Sí.
Y bueno, tengo algún dúo con ella. Y ella se ha encargado de hacer todo el coaching vocal del disco también.
Ajá. Con Nur, además, que de esos artistas que has ido acompañando.
Sí.
Has estado con ella en ese show de Nur, en ese reto
musical,
que pusisteis por delante musical, que era todo un reto cuando montaste esa big band para cantar temas en castellano, ¿no? Porque siempre las big bands siempre las hacemos con música
en inglés,
cantada en inglés.
Sí, bueno, además fue una pasada ese proyecto, ¿eh? Éramos 30 y pico músicos tocando en directo, más actores, más... Bueno, era una locura.
Pues con Nur canta alguno de los temas de este disco, como este tema, el que da nombre al trabajo, Disfraz.
Solo me hablabas de aquel disfraz, te sonrojabas cuando afilaban las miradas. Que los mares no se enteren que vas a volar. Que el fuego no se entere que el aire lo va a animar.
cada pasito que damos conseguimos abandonar.
¿Este tema también lo has grabado en Abbey Road o no?
No, solo uno del
disco. Solo uno de ellos, ¿no? ¿Y qué tal la experiencia?
Fue increíble la experiencia. Lo que pasa es que fue pura casualidad, porque yo iba como productor musical y arreglista de otro proyecto, uh-huh. Que venía pues un poco financiado por Berklee, College of Music en Boston, Universal, ¿no? Entonces era como un proyecto muy grande. Y bueno, pues yo contaba con los espacio-tiempos de aquí. Uh-huh. Es decir, contaba con unas horas de montaje por la mañana y tal. Y cuando llegué allí me encontré que ya habían montado todos ellos. Uh-huh. O sea, yo había mandado antes todo
sí, sí.
Y me lo había encontrado ya todo montado. Entonces me sobraba, bueno, un montonazo de tiempo. Y dije, pues me voy a grabar un tema yo.
Uh-huh.
Entonces, ¿y es ese? Como uh-huh. eran músicos muy buenos todos, escribí de hecho en partitura todo allí mismo. Venga. Y vamos a tocar.
Y ese es el resultado, ¿eh? Sí. Este Sombras de la Noche.
Engañas por placer. Dime o déjame para después. Déjate ver. ¿Qué quieres ser? Sombra de la noche.
Y está así, sin despeinarte, ¿no? Hay un estudio libre. Espérate un momento que compongo algo y me lo canto.
Sí, tal cual. Es que fue así.
¿Será posible?
Ah, y hay mucha sombra alargada por allí, ¿o se siente presencias?
Sí, bueno, la letra de la canción es un poco bestia, ¿no? También, ¿no? Tiene una temática un poco bestia. Pero era un poco lo que me salió en ese momento. Uh-huh. Y bueno, es que la experiencia fue increíble grabar allí con esos músicos, ese ambiente, ¿no? Fue uh-huh. espectacular.
Bueno, ya hemos dicho que has trabajado para Juanes, has trabajado para Niña Pastori, en fin, sí, podríamos estar
para
aquí.
Para El Divo, que nosotros abrimos temporada con El Divo.
¿Es verdad?
Y has estado con ellos, ¿sí?
Sí,
El 3 de septiembre que arrancábamos temporada Buenos Días Madrid, Onda Madrid, de 10 a 1 con Eli del Valle, los primeros invitados que tuvimos fueron El Divo.
Es verdad. Anda. Tienes toda
con el concierto que tenían en Madrid, en el Wizzing
Center.
Sí,
pues en ese estaba yo.
Estabas
tocando.
Tú tocando, ¿no?
Sí,
con ellos.
Sí, sí, ¿ves? Sí.
Bueno, pues imagínate que entras a este estudio y no tenemos invitado. De pronto decimos, no tenemos.
Que no hay nadie.
Nos ha fallado.
No hay
y entra
nadie.
Emilio.
Sí.
Directamente con su guitarra.
Lo visualizo, lo veo.
Lo ves, ¿no? Sí. Con su guitarra. Y entonces nosotros le decimos, canta algo, Emilio, por favor. que porque te has traído la guitarra.
Sí, claro.
Venga, vamos a escuchar a Emilio Esteban. Ahora ya lo digo en
¿qué
serio.
¿Qué va a hacer Emilio?
Vamos a,
en directo.
Voy a interpretar Vagabundo.
Muy
que
bien.
Es el single que ahora mismo estamos promocionando del disco.
Perfecto. Pues ahí está, Vagabundo con Emilio Esteban.
Sí, vivo aquí, sentado en este banco, en medio de la jungla de Nueva York. Sí, ese soy yo. Yo era pintor, dibujaba el cielo naranja bajo el sol de Manhattan. Sí. Soy yo. Hago la locura de ir de frente. Me enfrento cada día a la realidad. La abandono por necesidad. Sí, vivo en un sueño. Vivo en un sueño de fantasía. Sígueme, sígueme y no me tropiezo. Cántame, cántame, abriré los ojos hacia el cielo. Ríete, ríete, bailemos juntos a ras de suelo. Tapo agujeros de deseo. Sí, como de ti, pinto la acuarela. Lo que quieres vivir y sentir. Hago la locura de ir de frente. Me enfrento cada día a la realidad. La abandono por necesidad. Sí, vivo en un sueño. Vivo en un sueño de fantasías. Sígueme, sígueme y no me tropiezo.
abriré los ojos hacia el cielo. Ríete, ríete, bailemos juntos a ras de suelo. Tapo agujeros de deseos.
Pues así de bien suena este Vagabundo, del primer single del disco Disfraz. No me digas que además pintas.
No.
Esto no es autobiográfico.
No pinto.
Es metafórico.
Sí.
Estaba yo ya preocupadísima.
Una historia que me monté ahí espectacular en la cabeza, vamos.
¿Y te inspiró? ¿Por qué Nueva York, por ejemplo? ¿Por qué Manhattan? ¿Por qué ese sol?
Porque...
Y no el de Madrid, que tú eres de aquí, de Madrid.
Sí, soy de Madrid, ¿no? Pues por varias razones. Una, porque suelo ir bastante a Nueva York a trabajar. De hecho, la próxima semana me voy.
¿Qué vas a hacer por ahí? ¿Se puede contar o no?
Sí, bueno, es un proyecto que se llama Jerome Kyles. Es el que fue el corista y bueno, hizo dúos con Diana Ross, Whitney Houston, gente muy grande de allí, ¿no? Y va a hacer su disco y lo estoy produciendo yo. Entonces me voy allí a grabar con una orquesta también y tal. O sea, un poco un follón, ¿no?
Entonces, por eso dijiste, mi Vagabundo lo ubico en Nueva York.
Exacto.
Manhattan.
Entonces yo una vez que estuve, encontré un vagabundo que era músico y que además pintaba. Le gustaba la música sobre todo, ¿no? Pero para vivir necesitaba hacer dibujos y venderlos en la calle, ¿no? Entonces, pues un poco empezó ahí la historia.
¿Qué tipo de dibujos hacía, te acuerdas?
Sí, de paisajes, por eso digo
paisajes.
Dibujo del cielo naranja, tal.
¿Cuándo te vamos a tener aquí actuación en directo?
Pues mira, estamos organizando uno, que es la presentación de lo que es va a ser el disco. Lo que pasa es que aún no tenemos fecha para anunciar.
Pero bueno.
Ya lo sé.
¿Cómo se puede venir aquí sin una fecha para anunciar?
Porque está viendo la agenda, claro.
Claro, ¿no?
Lo llevan de otro sitio.
La gente estará diciendo, oye, pero esto lo queremos escuchar como lo hemos escuchado aquí en directo, pero lo queremos escuchar en un escenario.
Sí, tengo
muchas
ganas de subirme al escenario y enseñarle al público cómo sonamos en directo. La verdad es, pero también estoy también muy implicado en lo que es mi carrera como compositor, productor, ¿no? Estamos componiendo ahora para Eurovisión también, un poco haciendo de todo.
Bueno, claro.
Para Eurovisión, qué bonito.
Claro, porque ya la elección de la canción, dentro de nada ya estaremos ya a ver qué canción va para allá.
Sí, estamos ahí luchando.
Bueno, oye, pues y se da tiempo a todo, quiero decir, porque claro, al final supongo que lo último siempre lo dejas lo tuyo, ¿no? Que es lo que solemos hacer, tienes
ese
compromiso con los demás.
Exacto.
Trabajar más para los demás que para uno mismo.
Que al final siempre vas apartando un poco lo que es tu proyecto personal, ¿no? Lo que pasa es que lo otro también me lo tomo como un proyecto personal.
El sacar tus discos, componer para ti, ¿es un proyecto para continuar en el futuro o ha sido una especie de paréntesis entre producción y producción? Has dicho,
no,
me voy a dar un capricho.
Yo voy a seguir siempre.
¿Tú quieres seguir con una carrera como...?
Exacto, lo que no tengo es una perspectiva de querer ser lo más grande del mundo.
Pues no, ¿por qué no?
Porque realmente, o sea, no es mi intención. O sea, sí quiero que la gente escuche mis canciones y tal, ¿no? Eso es lo que más feliz me hace, ¿no? Pero no, si no lo consigo, el hecho de estar en un Palacio de Deportes y llenarlo, que he estado ya en el Palacio de Deportes, pero tocando con otros, ¿no? Pues no, la verdad es que no me importa. Prefiero estar en una salita con gente que valore más mi música.
Pues yo creo que es la primera vez que he escuchado a alguien de bien. Yo no quiero ser... Pues a lo mejor por eso precisamente
si
llegas,
¿no? Si
llega,
no pasa nada,
o sea,
¿no?
Que no pasa
claro,
absolutamente
si
nada.
Si te encuentras en el camino, ¿no?
Claro, si me lo encuentro y al final pues resulta que va todo demasiado bien, pues genial.
Oye, un disco grabado además en directo, ¿no? Hay que contarlo, y de manera analógica.
Exacto, en cinta analógica, como se grababa antes con los Beatles, Rolling Stone. La verdad es que fue una experiencia brutal lo de la cinta. También muy lenta, porque hoy día con los programas, ¿no?
Claro,
de
corta, Pro Tools, pega, monta,
y tal,
sube, baja.
Vas tal, pero en la cinta es... A ver, me he equivocado, volvemos al estribillo. Pues, el técnico, espérate que tengo que localizar el estribillo y rebobinar y ahora tal, ¿no? La verdad es que es muy guay.
Mira que el ser humano es así, ¿eh? Avanzamos y cuando ya hemos avanzado mucho decimos, pues ahora como antes.
Hacia atrás.
Vale, vamos para atrás.
Yo sigo manteniendo que el mejor sonido está en lo antiguo. Es donde se saca la grabación en cinta, engorda el sonido. Mucho más de lo que suena hoy por allí, ¿no?
¿Esto de que engorda es que suena más contundente o como?
Más contundente, más... las baterías y los bajos, sobre todo, suenan súper bestias con la... es un compresor natural, ¿no? Porque la cinta tiene un límite de... como de decibelios. Entonces, cuando sobrepasa ese decibelio, ¡pac!, lo corta automáticamente, ¿no? Entonces, como que es un compresor natural y el sonido suena como más compacto, más bestia.
A ver.
Mi perdición, pagar por amor. Su decisión, mentir sin condición. Quiero.
Bueno, suena más gordo o menos gordo, pero suena muy bien, Emilio, ¿qué quieres que te diga? Así que, en fin, ya puedes ir haciendo hueco en la agenda, porque supongo que la gente tendrá muchísimas ganas de escucharte en directo. Hombre, hoy les hemos dado una avanzadilla, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, que ahí está. Disfraz, el disco... Iba a decir el último, siempre me suena muy mal esto del último. El disco que tiene en estos momentos Emilio Esteban... Que se marcha a Nueva York a seguir trabajando para los demás, pero no descuides lo tuyo.
No, claro que no.
En absoluto.
En absoluto.
En fin, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Esteban. Muchas gracias, Martín Romo.
Venga, hasta mañana.
¿Que te traes tú esta joyita debajo del brazo?
¿Has visto?
Venga, que nos vamos. Nos replegamos todo el equipo de Buenos Días Madrid. Mañana más, ¿eh? No se nos vaya el dedo.